Saludos mi gente y bienvenidos a Hablando 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves, este es el episodio número 4. El invitado que tengo hoy es uno bien conocido por sus películas, se preocupa por la distribución de las películas puertorriqueñas, eso es bien importante porque pues a veces llega al cine y después la gente no las puede ver porque no hay ningún sitio donde verlas. Él se está preocupando que las puedan comprar en DVD, ahora estoy viendo que está subiendo sus películas a streaming. Y eso es bien importante, ese paso es bien importante. Mucha gente se preocupa en hacer una película, pero después no se preocupan en mover esa película, en distribuirla, en que la gente pueda tener acceso fuera de las salas de cine. Y el invitado mío de hoy se ha preocupado por eso. Así que no les voy a hablar más. Antes de eso, acuérdense que estoy en Stitcher, iTunes, estoy en iVoox y estoy en SoundCloud. Suscríbanse y visítenme la página de Facebook y denle like. Así que no hablamos más y vamos a darle. Saludos mi gente, les habla Gabriel Nieves para Hablando a 24 Frames. Hoy me encuentro con un caballero que es músico, director, profesor. Ha abarcado un montón de áreas en el ámbito artístico. Me encuentro aquí con Benjamín Benji López. Benji, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, gracias por la invitación. Estamos chévere.
Mira, Benji, yo por lo regular empiezo con esta preguntita. ¿Qué hizo clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto, a la dirección y al arte?
Pues fue la suma de muchas cosas, ¿no? Acabas de preguntarme sobre mis orígenes en la música. Uh-huh. Esa era mi pasión número uno. La música era lo que yo respiraba y comía todos los días. Pero en un mercado como Puerto Rico, donde el rock no es el género favorito y uh-huh. donde encima de eso es un género bien seccionado, porque el que le gusta es el heavy metal, quizás no le gusta el rock en español de Maná o etcétera, etcétera. Mucha gente lo ve como rock, uh-huh. pero rock se subdivide en uh-huh. mil categorías. Uh-huh. So, entonces tu nicho viene, ¿verdad?, reduciéndose poquito a poco. Y eventualmente pues te encuentras con la situación de que, ok, ya esto está en serio, tiene que convertirse de alguna manera en un negocio, un sustento para poder, ¿verdad?, llegar al otro nivel. Uh-huh. Pero con el mercado tan pequeñito. Entonces se hacía difícil. Okay. Cosa similar que sucede con el cine.
Con el cine, sí, por eso te iba a decir que son bien parecidas.
Y pues, luego de un pequeño encontronazo que tuve con uno de mis hermanos, porque todavía sigue siendo mi hermano, no importa, ¿verdad? Fue un encontronazo, como digo yo, creativo y uh-huh. Y de...
Nada, diferencia de ideas, ¿no?
Sí, sí, las cosas que pasan en las bandas. Ajá. Pues yo decidí quitarme de la música y dedicarme al 100% a lo que era la producción audiovisual, que fue lo que estudié en realidad.
Ok.
Yo estudié comunicaciones. Uh-huh. Y ya cuando yo estaba en la música, yo era camarógrafo, editor ya. Eso okay. era mi trabajo. Yo lo veía como un trabajo. Okay. No lo asumí como pasión. La pasión era la música.
Y eso estamos hablando en cuestión de tan... ¿Qué edad tú tenías más o menos para ese tiempo ahí o el año?
26, 27,
cuando por ahí, un poquito menos. Cuando estabas tocando y a la misma vez estabas trabajando.
Exacto. Okay. Desde que yo me gradué en escuela superior, más o menos a mitad de universidad, y ahí empecé a hacer trabajo por mi cuenta de videoproducción. Y yo era el camarógrafo del pueblo.
Ok.
Comerío.
Sí, exacto, porque tú
eres
de Comerío.
Ajá, eso es así.
Entonces, estás tocando con la banda... Y trabajando por tu cuenta. Uh-huh. Pasa ese, como dicen, pequeño encontronazo con tu pana y dices, ok, me quito y me voy a dedicar. ¿Y qué pasa? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu primer paso después de haber tomado esa decisión?
Pues se suma, ¿verdad?, a esto de las disciplinas de lo que es dirección, porque entiendo uh-huh. yo que tú para ser director tienes que conocer bastante renglones de lo que es la videoproducción, audio, video, fotografía. También fui fotógrafo aéreo. Trabajé varios años con una compañía que se llama Aerial Photography, Aerial Architectural Photography Inc., que está en La Piñero. Ahí hicimos documentación de edificios, tren urbano desde que se construyó de cero. Yeah. Estuve 3 años trabajando ahí. Eso aportó, ¿no?, el conocimiento de fotografía. Uh-huh, uh-huh. El audio también, la parte de no solamente fuimos, ¿verdad?, músicos, yo también tomé las riendas de grabar nuestro propio primer disco. Y monté un estudio. Okay,
el ingeniero te tiraste la de ingeniero ahí.
Ingeniero criollo, vamos a decirlo ahí, porque nunca fui profesional, pero entendí mucho del procedimiento, ¿verdad? Sí, de la creación de audio con esa cuestión.
Decidiste meterle y terminaron grabando.
Eso es así. So, todo eso, ¿verdad? Yo creo que ha sido la suma de muchas cosas, muchas disciplinas. Un tiempo que estuve en fotografía, un tiempo que estuve en música, un tiempo que estuve en trabajando por mi cuenta, que lo sigo haciendo, ¿verdad? En videoproducción. Me hace llegar a lo que es hoy día el cine, que es la disciplina completa, la cuestión de escribir libretos, crear historias, que siempre lo tuve, porque desde el momento que escribía canciones, básicamente eran historias también. Uh-huh. Esa narrativa...
Viene de la misma música.
Viene de la música.
Ok. O sea, que entonces decides irte por esa vía y empiezas a escribir tu primer material, o sea, tu primera producción. Y tu primera producción...
Taínos.
Taínos, sí. Te iba a decir... Es más, te tengo una anécdota de Taínos, perdóname.
De hecho, y no fue mi primer guión. Mi primer guión originalmente fue una comedia que se llamó El Paquete. Que era una comedia con Lolo Bon y Berenjeno. Eso lo escribí en el 2004.
Y eso lo...
Ese era mi proyecto, mi primer proyecto para cine. Quería hacer ese proyecto. No se dio por 20 razones. Y al no darse, entonces procedo a mover Taínos. Que Taínos fue un libreto que tenía desde la universidad. Lo tenía como un pet project que quería hacer para la universidad. Pero se quedó ahí. Luego tenía como unas 40 páginas. Y al no darse el paquete... Decidí terminar de escribir el libreto de Taínos y esa fue mi primera película.
Sí, sí, por eso que perdona que me equivoqué. Lo de Taínos, te iba a decir esto, una anécdota. Yo, para aquellos tiempos que tú hiciste Taínos, yo estaba produciendo un show para Zion, para los carros. Y ustedes fueron a dar la publicidad al programa, era con Trini. Nosotros lo grabábamos en Plaza Las Américas, estaba en la exhibición
cuando
de los
autos.
Cuando
estaba en TV, ¿no? También.
Cuando estaba en TV, ella estaba en el between entre MTV y nosotros, y haciendo el show con nosotros. Y ustedes hicieron la promoción de la película allí.
Qué cool.
Para aquel momento en que tú tiras Taínos, no es como ahora. Ahora uno está viendo que hay un resurgir y está todo el mundo, ¿verdad? Primero que la tecnología hace más accesible que la gente se tire
totalmente
de pecho. En aquellos tiempos no era tan accesible. ¿Cómo fue ese principio de que, okay, aunque estabas haciendo música, escribes Taínos y dices, okay, ahora voy a hacer una película? Suena fácil, pero no lo es.
No lo es.
Y en esos tiempos en que tú hablabas de películas boricuas y la gente lo que pensaba era Linda Sara, pues pensaba en Jacobo.
Eso es así.
Pensaba, eso es lo único que pasaba por la mente. La guagua aérea, ese tipo de cosas. ¿Cuán difícil se te hace para ser un productor joven tirarte con tu primer proyecto que es Taínos?
Pues mira, ¿qué cosa provocó que yo llevara a Taínos a las salas de cine? Fue el resolver el issue de la proyección. Antes de la compañía de fotografía aérea que te dije que trabajé también como técnico audiovisual en los hoteles, en una compañía que se llamaba Stage Crew. Me tocaba montar proyectores de videoproducción, audio, diapositivas, etcétera, etcétera. O sea que estaba bien cercano a esta cuestión de la proyección digital. ¿Y cuál es el concepto del cine? Simplemente tienes que tener una gente enclaustrada en una sala y con un proyector proyectarle tu proyecto.
Correcto.
El formato es irrelevante. Pero en ese tiempo la mentalidad era, no, si no es fílmico, no es cine. ¿Qué pasa? Que en ese año que yo decido hacer la película... sale la primera cámara high definition, la primera que existió para el consumer, que fue la Sony HVR-Z1. Y yo me la compré.
La compré de pecho.
Y ya tenía el libreto y dije, pues la voy a tirar con esta cámara. Ya se había aventurado a alguien que fue precursor a mí, que fue Raúl Marchand. Tiró su película en digital con una Sony, pero DV, y lo transfirió a fílmico. Por eso era muy costoso, demasiado costoso. Jamás yo lo hubiera podido hacer, porque cada copia eran $40,000.
Sí, o sea, tú estabas buscando la manera de hacer cine, pero sin tener que pasar por ese proceso.
De proyectarlo. Porque hacerlo no era lo difícil.
Ni, no, era la cuestión
llegar
de
a la sala. ¿Qué yo hago? Yo voy a donde Caribbean Cinemas con la idea del paquete. Y le dije, esto es lo que quiero hacer. No he escrito ni siquiera el libreto, pero tengo el concepto y hablé con los actores. Me dijeron que sí. Si ustedes me permiten hacer esto, que es montar proyectores digitales en las salas de cine, yo hago la película y la presento. ¿Qué ustedes opinan sobre esto? Y a ellos les gustó la idea. Y en ese momento, sin tener película, me dijeron, te voy a dar 20 salas.
¡Wow!
Y yo, fantástico. Entonces, ¿qué pasa?
Y yo en tu vengo mente de... no pasó... Son 20 proyectores que tengo que...
No, no, eso venía después.
Eso vino después.
Pero yo sabía que los iba a rentar.
Ajá, ajá.
So, eso no me preocupaba tanto porque era cuestión de conseguir una compañía que me los rentara.
Sí, pero ya automáticamente 20 salas es un montón de salas para un proyecto... Claro. Para un proyecto piloto, porque ahora...
Que después ni siquiera tenía guión.
Corre... No, exacto. Y tú fuiste... Bueno, tú fuiste sincero. No fuiste a vender el sueño.
No, no, no. Yo fui con un plan. Y eso fue lo que a ellos les gustó. Tú vienes con un plan concreto. No tienes con las... La...
Bajas sí, mentales, bajas como mentales, decimos, exacto.
Que vas, no, este es tu plan. Pues nos gusta, ok. Dale. Pero en el momento que fue la ejecución, pues diferencias creativas con los actores, pues no, el proyecto no se hizo. So, con ese mismo plan, dije, pues entonces voy a hacer taínos, uh-huh. que es algo que yo puedo hacer, que necesito un monte, necesito unos indios, necesito la música que apareció en ese momento, que era la música de Enrique Cárdenas, que cuando apareció la música y apareció la cámara, yo dije, ya tengo todas las piezas.
Vamos a meterle mano.
Y lo hice. Y Taíno pues, fue una gran escuela. Una gran escuela. Fue bien cuesta arriba.
¿Se tardó cuánto?
De producción, tres meses. Y el problema fue que la estrené en el cuarto mes. Me adelanté demasiado rápido. Aprendí de eso. Tienes que tener tiempo para poder promocionar un proyecto.
Claro.
Te puedes lanzar muy rápido. Uh-huh. Y especialmente en verano.
Uh-huh.
Que es ponerte el azúcar al cuello. Caribe me lo advirtió, pero yo por terco pues lo hice. Y pues pasó lo que pasó.
Y aprendiste.
Claro.
Es que eso es parte de.
Uh-huh.
Entonces, la experiencia de Taínos, porque vamos, tras que te tiras esa, te tiras para los montes, que tampoco es un sitio cómodo para tirar.
28 días en el monte. Yo corrí la isla básicamente, Comerío, Arecibo, Ponce, Bayamón. O sea, fue un proyecto grande. Tú me preguntas hoy día, ¿te tiras ese mismo otra vez? Con el presupuesto que lo hice, jamás.
Es de esas cosas de que pues la misma ignorancia, exacto, la ignorancia,
la ignorancia
y las ganas de hacerlo,
la ¿sabes? Pasión,
las ganas de hacerlo, ok. Te tiraste, la grabaste, la filmaste, la editaste y la llevas a la sala. Ese, cuando entras a la sala, o sea, cuando ya está en la sala, ¿qué pasó en la vida tuya, sabes? ¿Cómo fue ese feeling de...?
Pues mira, sucedió tan rápido. Tan y tan rápido que el día que yo la pongo por primera vez, inclusive para mi socio, fue el día que la prensa también la vio, que Caribbean la vio. A las 9 de la mañana yo estuve toda la noche amanecido tratando de exportar la película,
uh-huh.
desde Premiere 1.0 a una máquina de DV. Cada vez que la película iba a mitad, se caía. Lo logré hacer a las 9 de la mañana. Esa hora pusimos la película, yo me dormí en el screen. Mientras la gente la veía, yo estaba dormido.
Sí, porque
yo
lo vi.
Estaba bien explotado. Pero Caribbean Cinema, por alguna razón, con Taínos no tuvo la misma respuesta antes de enseñarla.
Ajá.
Y están bien escépticos. Pues vamos a ver. Hasta que la puse. Cuando la puse, de repente, de 5 salas que me iban a dar, se convirtieron en 11. Y pues les gustó. Entiendo yo que quizás no le vieron un gran potencial comercial, pero dijeron, mira, no está bien la película, ¿no? Se puede ver.
Ok.
Se puede ver. Y el problema fue que no tuve tiempo para promocionarla.
Sí, porque la tiraste rápido.
Encima hice 100 trailers en Fílmico, que esa vez, ahí sí hice la transferencia.
Sí, porque obviamente tenías que correr por las salas regulares.
Exacto. Para poder promocionar la película, pues entonces, uh-huh. ¿qué pasa? Nunca se pusieron. Los trailers nunca se vieron. Y yo, desconociendo al fin todo este, ¿verdad? Toda esta dinámica de lo que es lanzar una película, porque no es lo mismo hacerla la hace cualquiera. Tú puedes hacer una película, pero la mecánica que viene después para promocionarla, para asegurarte que tienes una buena fecha, para asegurarte que vas a poder, ¿verdad?, recuperar las ganancias, tener el dinero para hacer toda la campaña que tengas que hacer, son otros 20 pesos. Y eso es lo que muchos de los cineastas aquí no planifican. Yo en ese momento no lo planifiqué porque no sabía. Uh-huh, yo pensé uh-huh. que era, vamos a poner los trailers y la gente va a llegar.
Sí, sí.
Eso no es así. No es
así. Sí, no es hay así. Que trabajarlo.
Y la gente llegaba a las salas de cine, miraba los posters y decían, ¿qué es eso? Está ahí, ¿no? Una película de aquí. Hay un estigma que hoy al día no se ha borrado.
Uh-huh.
Película puertorriqueña, no la voy a ver, es una porquería.
Exacto.
No importa qué buena sea.
Uh-huh.
La gente automáticamente piensa, mejor me meto a ver una de Adam Sandler, mejor me meto a ver los Transformers o Batman, la que sea, pero no voy a pagar mis chavos para meterme en una película puertorriqueña. So, con eso me encontré.
Uh-huh.
Y pues es un reality check que te encuentras en el momento que vas a lanzar tu proyecto y que tienes que tratar de, ¿verdad?, aprender a sobrellevarlo.
Bueno, saliste de la sala, saliste de Taíno. ¿Cuánto tiempo pasa que haces tu próximo proyecto?
3 años. ¿Qué pasa? Taíno me creó una deuda a mí increíble. No tenía dinero, yo le prometí dinero a los actores, a los técnicos. Y la película, lo que hizo en la sala de cine, fueron como unos $6,000 gross. Ese fue el costo de la renta de los proyectores. Solamente duró 3 semanas. 9 salas en la primera semana, 5 salas la segunda y 1 sala la tercera.
Wow.
¿Ok? Porque el sistema de Caribbean es: vendes, te quedas. No vendes, te vas. No importa que seas lindo, feo, que hayas gastado 3 millones en tu película, eso no les importa a ellos. Lo que importa es que la película venda. Y eso es cualquier cine, no es solamente en Puerto Rico. Te puede pasar en Honduras, te puede pasar en Estados Unidos, eso es ley de vida. ¿Y qué pasa? Pues me quedo con esa deuda, tuve que recuperar. Gracias a Dios que por alguna razón, poco a poco la voz se fue regando, ¿verdad? Los mismos que salieron de Indios me ayudaron a promocionar la película, y cuando yo saqué el DVD, yo pude recuperar toda la inversión poquito a poco.
El DVD, como quien dice, te salvó.
El DVD me salvó la vida. Y yo hasta el sol de hoy no puedo decir que le he ganado nada a Taíno.
Pero está bien.
Pero se pagó.
Se pagó.
Poquito a poco se pagó. Y
eso es más que importante. O sea, que ok, no le ganaste. Le ganaste la experiencia y saber cómo bregar, pero no perdiste.
No perdí. Es verdad que me tardé y me causó fricciones con personas porque no entendían. A la que tú sacas una película al cine, la gente inmediatamente cree que tienen dinero.
Uh-huh.
Y si ves que 10 personas están metidas ahí, mira, son 10 personas, pero eso no es suficiente para pagar la deuda. Contando de que Caribbean se queda con 40 y 50% de la taquilla, ¿no?
Claro.
Cosas que la gente no sabe.
La gente no entiende y no sabe.
Eso es así.
Y entonces tú sacas el DVD, Taíno.
Poco a poco
se empezó a vender.
Hasta que me reanimé a hacer otra película, que fue Mi Verano con Amanda 1.
Por eso te iba a decir, tuvo que pasar esos 3 años para que de verdad tú dijeras, me voy a tirar de nuevo.
Sí. Y por rebeldía hice una comedia, que era lo que originalmente quería hacer.
Ok.
Y por eso es que es tan irreverente Mi Verano con Amanda, porque es rebeldía pura.
Estabas tú sacando todo eso, lo sacaste ahí visualmente.
Y yo dije, no me importa, la película me costó $15,000 hacerla, la voy a zumbar. Si pierdo, pues son $15,000. Y en mi contrato está de que si se pierde, no lo tengo que pagar para atrás. Y los actores cobraron lo que tienen que cobrar. Y pues,
sí, que ya de eso tú empezaste a cuadrar, salvándote por si acaso pasaba.
Cubriéndome. Exactamente.
Pasaba lo mismo que te pasó con Taíno.
Y gracias a Dios, la Corporación de Cine nos dio un auspicio, ¿verdad? Considerable, ¿no?
Uh-huh.
Que nos permitió exhibir la película en las salas de cine, pudimos pagar los proyectores, o sea que los gastos de promoción tuvieron cubiertos.
¿Cuántas salas tuviste con Mi Verano?
11.
11. ¿Y tuviste cuántas semanas en...?
Estuve un mes. Ajá. Yo creo que un mes y una semana, algo así fue. Porque la película hizo $100,000.
Y se fue regando la voz. Lo que pasa es que se regó la voz chévere.
Mi Verano con Amanda
A
una escala chiquita, ¿no? Como digo yo, explotó sola. Uh-huh. Y el mismo cine nos llama la primera semana. Mira, hicieron bien. Y nosotros, ¿pero bien qué? No, bueno, bien. Se quedan con las mismas salas la segunda semana. Y yo dije, pues espérate. Y esa es... ¿Sabes que lo que mueve las películas son el uh-huh. boca a boca?
El boca a boca.
Y la gente encontró algo diferente en la película que dijo, tienes que ir a verla. Y logré eso, logré esa el buzz, lo que llaman el buzz, el boca a boca, el factor de novedad, no sé. La gente pues fue a verla, gracias a Dios, y pues la película se aguantó y todavía sigue generando dinero.
Sí, porque
ahora mismo la acabo de vender a Viendo Movies.
Ajá, ¿sí? Está en
y se siguen vendiendo DVD. Te puedo enseñar un email ahora mismo que anoche se vendieron unas copias.
¿Entiendes? Sí, porque ya eso, ya tú lo tienes ya y se empieza a mover solo. Ya
sí,
eso ya,
sí.
Ya
las
se
películas está moviendo son solo. Longevas. Una sí. vez la película existe y la tienes en formato para venderla, siempre le vas a sacar algo.
Y hoy en día más. Exacto. Y hoy en día más.
Que por eso fue que creamos Cine Isla también.
Uh-huh.
Aparte de este esfuerzo, porque cuando sacamos Taíno nos dimos cuenta de otra cosa. Nos dimos cuenta que los videoclubes en ese tiempo existían. Exacto. Muchos todavía. Uh-huh. No encontraban las películas hechas en Puerto Rico y las querían tener en su videoteca. Y nos preguntaban, tú tienes esta de Taíno, pero ¿tienes esta otra de Jacobo? Y yo, no, porque yo no soy el cineasta. Y se le parecía curioso que nosotros como cineastas nos hubiéramos echado la caja de DVDs al hombro y nos hubiéramos ido alrededor de toda la isla a vender, ¿verdad? Copias en DVD y nos veían como distribuidores. Okay. Y yo le digo a mi socio, va a estar difícil cada vez que alguien de Patillas o de Junco nos pide una copia, ¿cómo vamos a hacer? Porque yo no voy a estar dando un viaje para llevar una copia.
Exacto.
Pero no quiero perder la venta. Venta. So, creamos cineisla.com y dije, lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir unas copias a todo el mundo que tenga copia y se las vamos a enviar por correo y online las pueden ordenar. Hasta el sol de hoy todavía sigue la película, la página.
Sí, que el mismo tú irte knocking doors por ahí para abajo te hizo entender que
había una necesidad.
Que había una necesidad de distribución. Uh-huh. O sea, que aquí...
Que todavía existe.
Claro. Porque volvemos a lo mismo. Aquí todo el mundo piensa en sacarlo en la sala, no piensa ya. En el después.
En hacerla.
Exacto, en hacerla. Es lo que
quiere. Todo el mundo quiere hacerla. Pero no piensan en la parte del negocio, uh-huh. Que es la parte difícil.
Sí, se van por el amor a lo que me gusta.
Exacto, la pasión.
Pero entonces no analizan el que... Mira, esto es un negocio. Esto uh-huh. Tiene que dejar chavo en algún momento. Porque claro, si no...
Tienes que tener un plan.
Claro. O que tengas a alguien bien rico que te ayude.
Sí, pero al final del día, ¿cuántas veces ese rico te va a financiar si tú no reproduces para atrás?
Claro.
Es lógica, ¿no?
Entonces, crean el website y el website empieza a moverse, ¿sabes?
Sí, 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 definitivo. Y nos sirvió como... O sea, y ya estaba más cómodo.
Ya te llevan con
10 años.
10 años.
Yo no sé si el website ya tiene 10 años, puede ser que tenga como unos 7, unos 8 años, pero nació de esa necesidad y todavía, mira, el que lo está corriendo es mi socio Eduardo, ¿no? Que uh-huh. entran órdenes, la gente, ¿verdad? Pide su película y nosotros te la mandamos por correo. Mira, ahora mismo aquí te puedo enseñar una orden que entró ayer, anoche, que está mezclada, de hecho.
Uh-huh.
Es
O sea, que compró más de una cosa.
Sí, compró Mi Verano con Amanda y compraron 200 cartas y compraron...
Sí, porque otra cosa del website es que no era solamente
hasta
son...
Hasta el Kama Sutra Boricua de Transform.
¿Sabes qué? Okay. ¿Sabes qué? Que no es nada más eso, que colega...
Sí, sí,
tú
sí.
Le distribuyes su proyecto.
Le facilito la venta porque ya Cine Isla pues tiene algunos clientes que repiten, ¿no? Que compran. Cada vez que sale algo de Puerto Rico que esté en DVD, pues lo compran.
Sí, que ya son leales. O sea, sí, son fieles. Sí. Son
y
fieles.
Les gusta coleccionar cine puertorriqueño, ¿no?
Qué nice.
Nada, eso es un ejemplo, ¿no? Y pues esa necesidad ahora se vuelve a aumentar porque, pues, ¿qué pasa? Ahora desaparecieron los blockbusters, desaparecieron los video avenues.
Uh-huh.
So, todavía esa cuestión de distribución para nosotros está en terreno virgen y ahora la cosa pues encima está cambiando, ¿no? Ahora es streaming.
Sí.
So, que hay es que ir en que, esa ruta.
Que se estaba aprendiendo primero de lo básico y ya te lo cambiaron completito.
Ya no. Olvídate de lo que es DVD, ahora viene el streaming.
Si lo habías dominado un poquito, ya lo estás perdiendo.
Sí, eso es así.
Entonces, Mi Verano con Amanda 1. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir Mi Verano?
Esa la hice bien rápido. Porque esas eran tonterías tras tonterías y experiencias de mis panas y todo fue un chiste, ¿verdad? Surgió a base de un chiste de un amigo de nosotros que nos contó una historia tan y tan loca que yo dije, tiene que ser verdad. Y es lo del final, no sé si la has visto.
Sí, pero, la vi.
Pues ok, ¿cómo termina? Eso fue un hecho de la vida real de un pana de nosotros.
Ajá.
Y lo que hice fue atar una historia para que
llegara a ese final. O sea, ya tú tienes el final. Exacto. Era llevarlo hasta ahí.
Y pues, no sé, funcionó, pero creo que más allá de lo que es la historia, la premisa de la historia, lo que funcionó fue la química de los cuatro muchachos que tenía frente a cámara, ¿no?
Que la gente se identificó.
Exacto. Y encima de eso, pues, hablando bien boricua, como nosotros hablamos, uh-huh. ¿verdad? Sin pretensiones ninguna. Una película sencilla que se grabó en playas, en, ¿verdad? Uh-huh. Cosas sí. que tenemos por ahí, en las playas, una casa de verano.
La gente la sintió real.
Fue real.
La gente la
Aunque
sintió
fue
real.
Aunque fue farsica, claro, fue real.
Pero la gente es... Decía, eso me puede pasar con sí, mi pana, tú sabes.
Porque eso es lo que nos pasaba a mí, correcto. Con los panas míos, ¿no? Por ejemplo, en la 3, no sé si la has visto, la 3, hay una escena que es un viaje en bote de Puerto Rico a Culebra. Y en el bote, pues los muchachos se marean y entonces vomitan. Y hay un, eso nos pasó a nosotros, a mi banda de rock.
Sí, ¿entiendes? Ok.
Son cosas que,
sí, que tú has vivido, que tú has vivido.
Y son extrapoladas, ¿verdad? Uh-huh. Exageradas un poquito.
Bueno, entonces me dijiste que estuvo un mes y pico. Uh-huh. De ahí hoy en día estaba Francis, que hoy en día todo el mundo lo conoce, claro, ¿verdad? Que ahora está
en super ese pegado. Momento no era tan no, pegado no. Cuando lo cogí por primera vez, pero ya estaba empezando a conocerse.
Yo creo que ahí el que se más se conocía era el que el rockero loco. Sí, ese sí. Era, pues, se contrallaba la contra en un programa de televisión.
Eric lo que había hecho eran dos o tres cositas, y yo lo vi una vez en un programa que se llamaba Exprésate, que salía por el 6.
Ajá.
Y me dio mucha risa y lo quise usar. Y mira, funcionó brutalmente porque Eric se convirtió en una personalidad gracias a mi verano como
manda. Eso es así, exacto.
¿Tú sabes qué?
Y entonces estaba, que yo creo que en ese tiempo estaba en MTV Puerto Rico,
Eugene.
¿Verdad?
Eugene, que no era actor y casualmente todavía estaba en esto del MTV Puerto Rico. Pero cuando lo conocí como persona, me dio un vibe bien chévere porque el humor de él así bien negro que tiene... caía perfecto con el personaje y pues yo le dije, mira, ven, vamos a hacerlo.
Y que tú lo notas que todos evolucionaron, claro, y le fueron dando más carne, ¿no? Tú cada vez que los veías nuevamente era como que ahora sí, está más fuerte.
Sí, porque entonces ya cuando vi que la película pues ya dejó de ser un vacilón, ¿no? Ahora yo dije, okay, vamos a escribir una película un poquito con más sustancia, de darle un poquito más de background a los personajes. Y la dos funcionó espectacularmente, es la más que ha vendido.
Pero antes de esa dos, tú hiciste algo.
Yo filmé.
Filmaste Dien.
Ah, Dien es un corto.
Es un corto.
Ok, Dien surge porque cuando me fui a Los Ángeles, yo me fui dos años a Los Ángeles después de Mi Verano con Amanda 1, que todavía no había despegado bien. Mi Verano con Amanda 1 había salido bastante bien en cine, pero yo estaba pasando por un divorcio, qué sé yo. Y me fui para Los Ángeles. Y Dien surgió realmente de una prueba de cámara que yo quería hacer. Mi cámara, le adapté un lens adapter para ponerle lente, porque todavía no estaba ni la 7D ni la 5D, nada de eso. Y y me tiré a hacer una prueba que terminó siendo un corto. O sea, que no lo planifiqué originalmente como corto, pero se terminó siendo un corto. Y eso lo hice en Los Ángeles. Luego escribí Mi Verano con Amanda 2 porque me la pidieron. En Los Ángeles conseguí un distribuidor que me dijo, no, que vamos a hacer una segunda parte. Y yo, pero ¿de qué diablo la voy a escribir? Porque para mí la historia en la 1 se acabó.
¿No? Exacto.
Me tuve que poner a pensar y dije, ok, vamos a invertir todo esto. Ahora voy a ponerle protagonista a Chicho. Sigo la historia de Chicho un poco, ¿verdad? Más de cerca con las disquenovias que está preñada, no sé. Y de ahí surge la trama de la 2.
Que entiendo que fue tremenda decisión. Porque... es súper fuerte esa historia.
Sí.
Yo creo que todavía te deben preguntarle dónde sacaste el nene, ¿sabes? Es porque era de estas cosas que tú hacías.
Son cosas que salen de la vida real. Sí. Me pasó con un niño que de repente me pregunta qué tú haces aquí, en casa de mi mamá, que sí. ¿Verdad? No puedo contar mucho.
Sí, exacto, pero fue eso. Más o menos así. Entonces, trabaja... La escribiste en Los Ángeles. ¿Y cuánto tiempo tarda en que empieces a...
Nada, fue... Mira, lo curioso del libreto de Mi Verano como Mandado es que no la iba a financiar quien terminó financiándola en Puerto Rico, que fue una entidad privada, ¿verdad? Son dos personas privadas que terminaron poniendo el dinero. La iba a financiar el distribuidor. Y dale que es tarde, ¿cuándo terminas el libreto? Y me forzó a terminarlo. Y dije, mira, está listo, ¿qué pasa? Dame los chavos.
Y ahí cambió todo.
La pichadera, tú sabes, no sé qué pasó.
Sí.
Terminó no haciéndolo con él. Y yo dije, pues ok.
Ya la tengo.
En una conversación que tengo con Andrés Ramírez, me está preguntando, Benji, mira, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Estábamos por el Messenger. Y le dije, nada, que acabo de terminar este libreto aquí, que está ahí cogiendo polvo, porque después que me lo pidieron, está comiendo gofio ahí. Y casualmente le está hablando con esta chica, una fan de Mi Verano con Amanda, y ella le está haciendo como pregunta de curiosidad a Andrés. Y le dice, bueno, ¿y cuándo van a hacer una Mi Verano con Amanda 2? Que si Benji no sé qué está pasando. Y Andrés me pregunta, mira, esta muchacha dice que su papá podría poner el dinero.
Ok.
Y yo, bueno, terminó siendo que sí. El que papá puso el dinero, sí. Con un amigo de él invirtieron y se invirtieron $65,000. Y se hizo Mi Verano con Amanda 2 con dinero de una fan.
Que eso es otra. Mi Verano con Amanda creó un fanbase. O sea, había gente que se enchuló de la historia y se enchuló de los personajes.
Por eso fue que sobrevivió.
Entonces creó una subcultura ahí.
Y eso fue solo. Te soy totalmente honesto. Sí. Lo único contacto que yo tenía, que teníamos mi socio Eduardo y yo con el público, era el Facebook de Mi Verano con Amanda. Y la gente se memorizaba las líneas y tenían que si los dichos, todavía es la hora que lo dicen. Lo puedes checar en Twitter, tú le das un search a Mi Veneno con Amanda y lo vas a ver. No son cosas mías. Uh-huh. 11.000, 15.000, 20.000 fans en Facebook. Y yo dije, espérate, que aquí hay algo. Aquí hay algo. Pero todo eso sucedió mientras yo estaba en el ESO y yo no lo veía.
Sí, exacto, que tú lo estabas...
Me llamaban, Benji, mira, estoy aquí en la barbería, está pirateada la película, y la estoy viendo aquí, macho, me estoy riendo como lo que yo. Ajá, ajá. Ok. ¿Sabes que sí? Se regó por ahí y otras personas me dijeron, mira, estoy todo, habíamos 15 en la sala mirando Mi Veneno con Amanda, mirándonos de la risa. ¿Sabes que sí? El movimiento fue underground, la gente fue, y pues,
creció. Yo creo solo. Que también estaba... Mi Verano con Amanda cuando sale, viene ese resurgir ahí de todas esas redes sociales y ese...
Estaban naciendo,
que ella fue creciendo con esa con evolución eso, de las redes así. Sociales que...
Que era que, nuevo en ese momento.
Correcto.
No que es si como, yo hubiera ahora, sabido...
Ahora tú puedes por, y, meterle solo por ahí.
Y hubiese estado más sabi, hubiera sido más grande.
Pero, claro, porque lo hubieras trabajado a tu favor, pero no fue que sabía. Ella lo fue trabajando sola sin tú solo. Darte cuenta y te golpeó de momento.
Exactamente.
Y gracias a Dios, cuando te golpea, ya tú tienes Mi Verano con Amanda 2 escrito.
Exactamente.
Entonces, por un afán, termina. Eso está bien.
Sí, sí, bien,
está
loco, bien loco.
Termina financiando la película. Y en esa te tiraste cuánto tiempo de filmación estuviste.
Ahí fueron como 22 días.
Ahí fue más.
Sí, no, bueno, Mi Verano con Amanda 1 fueron 18. Taíno fueron 29.
Taíno fue la más larga.
Sí, fue la más larga. Mi Verano con Amanda 1, 18. Mi Verano con Amanda 2, 22. Y yo creo que la 3 también fueron 22 días.
Entonces ahí ya estabas más consciente cuando sale. Mi Verano con Amanda 2 estuvo con cuánto tiempo en...
Uy, estuvo...
Esa estuvo...
Un mes y medio. Mes y un medio poquito más en cartelera, de la, sí. Ajá. Mes y medio en cartelera.
Y ahí tú sí empiezas a utilizar
y
la...
Y fue un boom.
Y, y ahí es que empiezas a llevarlo a los actores en Mi Verano. Exacto. Empezaste a llevarlos al cine. Exacto.
Porque había un response bien fuerte y pues, ¿qué podíamos hacer sin tener que invertir dinero en promoción? Pues mira, llevarlos a la sala de cine y funcionó. Funcionó. Fuimos yo creo que de los primeros que lo hicimos, ¿no? Después ahí
se siguió Transform. Ahora se está...
Ahora es costumbre.
Ahora es costumbre. Sí. Ahora es costumbre, pero cuando tú lo hiciste yo creo que...
Sí, no, sí, no.
Era bien raro si se pasaba.
Bien, bien poco.
Primero que aquí ninguna película viene de los actores porque todos son americanos y los actores no piensan, aquí no se hace nada.
No, o si no puede ser quizás un director que solamente se vende él y no vende los actores.
Los actores, exacto.
Hay casos.
Y hace una premiere y vámonos.
Ajá.
Entonces, ahí empezaste a moverlo por la sala y eso ayudaba a la venta,
claro, claro.
Bien duro, ¿sabes? Había gente que iba solamente por el farándulo y terminaba entrando a la sala.
Sí, definitivo.
Hacía un push.
Definitivo. Cuando anunciábamos que íbamos a tal sala, se llenaba más de la cuenta. Eso es así. Y eso provocaba ventas. Y eso, pues, claro, lo seguíamos haciendo. Es así.
Entonces, luego de Mi Verano, ¿cuánto tiempo pasa ahora de una a la otra?
De la 2, 2 años hicimos. En 2 años, porque fue 2011... La 2. Y en 2013 sale la 3.
En ese in-between de una de la otra, ¿qué tú hacías?
Yo hice otra película que se llama ¿Quién paga la cuenta? También.
¿Esa estuvo entre esas?
La escribí el mismo
porque yo
tiempo
la,
después. Sí.
La tengo 2013 también, ¿sabes? Como,
estrenó 2013, filmó 2011.
Ok.
Esa película la hice en Honduras. Mientras, en el momento que terminé de filmar Mi Verano con Amanda 3, de hecho yo fui con un first cut a Honduras. Filmé ¿Quién paga la cuenta?
Ok.
¿Sí? Y entonces, esa película también por su lado, en Honduras, es la película más taquillera de Honduras ahora mismo. Han salido varias producciones locales, pero la más que ha vendido ha sido ¿Quién paga la cuenta? Y ese año se convirtió en el top 10 de las películas de Centroamérica más taquilleras.
Porque hay algo que me vuela la cabeza. ¿Cómo tú terminas en Honduras haciendo cine? Porque,
pues mira,
vamos, ¿no? Que me dijeras que estuviste en Orlando, en Miami, pues, qué sé
sí,
yo,
sí,
hasta
es bien
México.
Raro, es bien, mucha pero, gente me pregunta
pero
eso.
Pero en Honduras es como que, ok, en Honduras, ¿cómo tú llegas a Honduras?
Ahí fue que se puso un anuncio en Nalip, no sé si has visto los comunicados de Nalip, buscando un editor para una comedia. Y yo había terminado Mi Verano con Amanda 1, tenía el trailer listo y cogí, mandé una carta, mi resumen y el trailer. El tipo me contrató el otro día. Así fue. Le gustó, parece que mucha gente sometió. De hecho, si mal no recuerdo, Pedrito Muñiz envió este Raúl Machán. Pero algo él vio en Mi Verano con Amanda que le gustó. De hecho,
el ritmo, tal vez ese fue el ritmo. Eso fue que dijo, espérate, si voy a hacer una comedia, él tiene ritmo.
Exacto. Y de hecho, la película de él terminó siendo comedia, pero él sí se tiró a ciegas. Él hizo una película bien extraña, ¿verdad? Es más drama que comedia. y la comedia sale, yo siempre me río y se lo digo, la comedia tuya ha salido de lo malo que actuó el actor principal.
De que el drama se volvió a comedia la porque comedia, era malo.
Pero era, la película tiene un charm bien especial. Cuando se terminó de montar y yo le monté la música, él mismo dijo, wow, esto es otra cosa. Lo que yo veía en los tapes no es lo que yo veo aquí. Y de verdad que la película funcionó y hasta el sol de hoy es la segunda película más taquillera de Honduras, la que se llama Amor y Frijoles. So, eso lo motivó, ¿no? Y ahora se ha convertido en un productor espectacular de comerciales.
Exacto,
y
lo que hiciste en Frijoles, lo que hiciste fue editar.
Ajá, solamente editar.
O sea, y haces el contacto con este
productor
que la dirigió en aquel momento.
La codirigió con un argentino, ¿verdad? Entre los dos la movilizaron, pero él hizo más de productor.
Ok, ok. Entonces, luego que haces ese contacto, obviamente él conoce tu trabajo.
Y hasta el sol de hoy.
¿Cómo viene entonces al que tú dirijas entonces quién paga la cuenta?
Pues él me pide, primero me pide que la escribe.
Exacto, tú la escribiste.
Él me pide, escríbeme el libreto. En ese momento no se hablaba nada de dirigir. Yo dije, pues la va a dirigir él, la va a trabajar él allá. Entonces, cuando se terminó de escribir, él viaja a Los Ángeles, que en ese momento yo estaba allá, y nos sentamos y él me sale con que quiero que la dirija. Y yo dije, pues está bien, no hay problema, porque pues eso es lo que me gusta a mí, ¿no?
Exacto, eso es lo que yo quiero.
Y pues así surgió. Y ahora, este año que viene, vamos a hacer dos películas más. O sea que este año yo no voy a producir nada para Puerto Rico. Quizás filme unas cosas, pero no voy a estrenar nada en Puerto Rico, creo yo. Uh-huh. A menos que no sea una de esas películas, que no creo que las traigamos para acá. Se va a hacer una comedia que se llama Trapo Sucio, que se va a estrenar allá. Y otra que no la escribí yo, es un remake de una película que existe y él compró los derechos.
Oh, okay.
Lo que estoy haciendo es arreglando ciertas cosas y hondureñizándola, ¿no?
Ajá.
Pero no es mi libreto. Y otro libreto que sí es mío es un thriller que se llama Mía. Eso entonces es lo próximo que voy a estar haciendo en Honduras.
Pero cuando tú escribes ¿Quién paga la cuenta? ¿Cómo se te hizo a ti tu proceso creativo? ¿Cómo tú lo trabajaste cuando... Es un público totalmente diferente al boricua. O sea, tú lo que habías escrito
viven
originalmente...
en otro lugar, pero
eso es lo que te iba a decir. Si cuando tú escribiste, dijiste, bueno, yo escribo la idea y se adapta, si acaso,
él
alguna
me dio
otra
la idea.
Cosa.
Su idea fue que yo quiero hacer una película que se va a llamar ¿Quién paga la cuenta? Eso fue lo que me dio.
Okay.
Y yo dije, bueno, pero no me estás dando mucho ahí.
Pero el título está bien bueno.
Buenísimo. Eso es lo que le gustaba. Y él viene de que es algo que yo admiro mucho de él. Cuando hablo de él, estoy hablando de Matthew Kodak, que es el productor de Quien Paga la Cuenta, que, by the way, lleva 8 años en 10 años en Honduras, pero no es hondureño, es hindú.
Ajá, mira qué bien.
No lo queréis.
Porque están bien buenas tus historias de las escuelas, de las películas están bien buenas, porque salen unas cosas bien
sí,
raras.
Sí, son cosas random. Y pues yo digo que la vida te va poniendo, ¿verdad?, en el camino correcto y te vas dando... Te hace tropezar, pero por otro lado te hace avanzar un poquito. Uh-huh. Y es parte de lo que está destinado para ti, pues está para ti.
Punto. Sí, eso es verdad. Entonces, pues, él te da el título de la película, y te dice, quiero hacer una película, y tú de ahí...
Este es el título.
De ahí sale.
Y yo sé que él tenía toda la estrategia de marketing, porque una de las razones por la cual yo conecté mucho con él es que yo vi que él es tan savvy para los negocios y tan savvy para presentar proyectos y cómo llevarlos a cabo en términos de marketing, que yo dije, este tipo sabe lo que está haciendo. Si tú tienes eso resuelto antes de hacer cualquier película,
un paso pero gigantesco tienes adelantado.
Y encima tiene ese toque, ¿no?, de saber qué cliquea con el público.
Sí, conoce su público.
Conoce su público y sabe cómo llegarle. Y tú le puedes llevar un proyecto súper bien presentado, pero si él no le ve el potencial comercial, no le interesa.
Okay.
Él le interesa lo que sabe que va a vender. Y es una de las actitudes, ¿verdad?, que nosotros los cineastas a veces nos olvidamos de adoptar. No cualquier buena idea quiere decir que va a funcionar en el cine.
Y se trancan.
¿Tú lo has visto pasar aquí?
Se trancan.
Excelentes películas y
tu fotografía
no importa que la grabes
preciosa.
Exacto, en 10K, 40K, pero si no conectas con tu público y no estás ofreciéndole algo nuevo, genuino, no va a pasar mucho. Lamentablemente, porque tienes que enamorar al público de alguna manera, y no es con valores técnicos, no es con este actor de nombre, porque también está probado que no necesariamente tener un actor de nombre te va a revertir en ventas de
claro,
de taquilla.
No una figura, porque tengas una figura no significa
es el
que
concepto.
El concepto
es lo que vende, pues, y la ejecución no
tiene claro, que estar claro, bien. Sí, eso Eso estamos claros. Pero si no tiene corazón.
Sí. Y si no tiene esa cosa que toque a la gente, ¿no? Que de alguna manera los atrape. No sé. Es bien complicado. Esto sí. Es como la receta.
Sí, sí, exacto.
Tú puedes tener la receta más linda y presentada. Si le faltó sal, no conectó con la gente. No lo vuelves a vender.
Pues entonces haces el guión de quién paga la cuenta. Uh-huh. Y ese... ¿Qué pasa? Él va, lo lee, empieza
a... Sí, se le hicieron unos cambios mínimos y lo que se hace, porque como yo escribo, una de las cosas curiosas que pasa en Honduras es que ellos hablan de una manera y nosotros de otra, ¿no?
Claro.
Ellos ponen acentos donde nosotros no los ponemos y nosotros nos comemos las S donde nosotros... Y nosotros lo que hacemos es tutear mucho, es decir tú. Ajá. Ellos dicen vos. Nada, hubo que hondurinizarlo. Una escritora lo cambió, lo hondurinizó, de hecho... Fue más allá y trató de cambiar el libreto. Cuando lo leímos fue un desastre. Y yo dije, no, vamos a volver para atrás y lo vamos a presentar como yo lo escribí. Y gracias a Dios hicimos eso, porque si lo presentábamos como ella lo reescribió,
sí. De ponerlo, como tú dices, cambiarlo a Honduras.
A cambiar las cosas. El sentido de cada personaje. No, porque está muy machista o muy feminista.
Aquí no sé. Lo que se te pidió fue esto.
Exacto, pero.
Entonces, ahí estuviste filmando también 20 y pico de días, más o menos.
Wow, quien paga la cuenta fue 38 días. Fue bien pesado esa filmación. Era mucho cast. Era este tipo de película que es multihistoria. Son tres historias paralelas. Se mezclan. Y mucho cambio de location porque quería explotar el país, ¿no? Y entonces también eran actores novatos. Que había que trabajar un poquito más con ellos. Bueno, fueron muchos detalles que hubo que trabajar. Y se tomó.
¿Te gustó la experiencia de dirigir?
Me gustó. Lo que no me gustó fue que se tomara tanto tiempo y había muchas cositas pequeñas que no estaban planchadas.
Ok.
Pero pues, es algo que viene en naturaleza, como la personalidad del productor. No, él le gusta que cada cosa pase por sí y tiene que controlarlo. Y pues a veces eso retrasa el proceso.
Okay.
Pero son boberías. Eso ya lo hemos discutido un millón de veces y eso ha mejorado mucho.
Entonces, ¿tú la editaste también?
Sí.
Sí.
Me la traje para acá y mientras estábamos con el estreno de Mi Verano con Amanda, como él no tenía mucha prisa, pues yo poco a poco la fui. Todas mis películas, gracias a Dios, hasta el sol de hoy las he editado.
¿Has editado tú? Ok.
Sí, porque me gusta ese proceso. Me gusta. Pienso que nadie lo va a editar mejor que tú.
No, y que tú buscas un editor y terminas moviéndole la silla porque dices, espérate, esto no es. Entonces, el editor.
Especialmente cuando ya tú eres editor.
Sí, por eso es más difícil. Es, ¿sabes? Porque difícil. Si tú eres un director que nunca edita, pues
no hay problema.
Estás más abierto a que otra persona toque el material. Pero cuando tú editas, se hace bien duro. ¿Sabes? Sí, de verdad que tiene que ser.
Yo no he pasado por esa experiencia todavía, yo espero no pasarla. Y si tuviera que confiarle la edición a personas locales, pues creo que. Un puñado bien pequeño.
Sí.
Que yo podría decir, mira, edítala
tú. Y que la persona esté bien preparada, que tú estés encima.
Y no significa que yo no voy a meter la mano.
Por eso. O sea, que no es que le vas a soltar la idea de, edítame esto como tú quieras.
Quizás pida que me haga el pre-cut, porque no tengo tiempo, por aquí o allá razón, y después yo lo cojo y lo termino. Pero
bueno, pues entonces terminas de hacer quién paga la cuenta y viene Mi Verano con Amanda 3.
Exacto.
Cuando... ¿Por qué surge Mi Verano con Amanda 3? ¿En base a lo que había pasado o que tú querías cerrar un ciclo? ¿Qué tú querías con...?
Yo no quería hacer Mi Verano con Amanda 3.
Eso es lo que quería
fue
saber.
Fue peer pressure. Mi productor ahí, lo que hay que hacerla, porque y la gente también, porque la gente... Todavía me están pidiendo una 4 y una 5. Y ya hace rato yo dije, no voy a hacer más Amanda porque ya no voy a estar toda la vida haciendo Mi Verano con Amanda.
Claro.
So, yo no quería hacer Mi Verano con Amanda, inclusive... Hubieron momentos en la preproducción que cosas que pasaron, ¿no? Por ejemplo, ya sabíamos que no íbamos a tener a Joel, que es el protagonista de la 1, y para mí él era una pieza importantísima, ¿verdad? Y eso me hacía como que repensar las cosas. Yo, es como, vas a hacer Hangover y vas a quitar al de la barba.
Exacto.
No va a funcionar.
Sí. Ajá.
Pero no, que vamos a buscar la manera. Y tú sabes, al final del día, gracias a Dios... Mi Verano con Amanda 3 salió y hizo muy, muy buenos números. O sea, no puedo decir que no. Pero yo esperaba más. Yo esperaba que por lo menos superara la 2. Y no lo superó.
No lo superó.
Pero hubieron otros factores, ¿verdad? Que son cosas que suceden que uno no se las espera. Hubo un Sanky Panky 2 que estuvo en cartelera y hizo $2 millones al mismo tiempo.
Al mismo tiempo que estabas tú.
Eso te resta público. Y estás ahí en competencia full cara a cara.
Y que es un público que es bien parecido. O sea,
es el mismo público.
El que te va a pagar aquí y va para acá.
Exacto. Y la gente decía, ah, yo me metí a Sanky Panky 2. No me gustó, pero la quería ver.
Porque ya venía con la fama de aquella primera.
Lo mismo que pasó con la 2 de Amanda. Ajá. Viene con la fama de la 1. Uh-huh. Entonces automáticamente van a entrar. Pero con Sanky Panky 2, el problema fue que estábamos al mismo tiempo. Y me arrestó. Mi verano con Amanda 2, E3 debió haber hecho por lo menos 500.000 en taquilla. Y lo que hizo fue 300. ¿Sabe qué? Que estuvo bien, pero lo que hice fue break even. Porque la película fue la más que gasté. Y gasté 150.
Sí, que no fue como las otras que...
Esas fueron bien bajitas.
Exacto. Sí, obviamente, pues ya tú... Me imagino que ya entonces ya viene un poco de presión. Porque entonces ya tienes que... Venimos, tenemos que seguir mejorando la
gente. La expectativa sube.
Por eso ya...
Tú mismo estás pensando...
No, ya cuando haces la tercera... Ya tus actores no son los mismos desconocidos de la primera vez. Ahora todo el mundo los conoce, tiene seguidores.
Hay que pagarle más.
Sí, exacto. Viene, o sea, hay unos cambios que vienen con la misma, con el éxito, ¿no? La misma fama hace que evolucione todo.
Eso hace.
Y bueno, pues, pero te tiraste y lo hiciste.
Sí, sí.
Luego de que eso termina. ¿Qué haces? ¿Qué viene después?
Yo soy técnico freelance. Ahora recientemente hice con el mismo productor de Honduras, hice un documental del país entero que se llama Historias de mi país, Honduras para el mundo. Uh-huh. Fue un trabajo que se hizo ahora en verano. Todavía no ha salido, va a salir el año que viene. He estado escribiendo, tengo como 6 o 7 libretos que están listos para producir. Me voy a lanzar a hacer un cortometraje y entre medio he hecho cosas de publicidad, hice una campaña para RAM, ahora voy a hacer una para Avery, etcétera, etcétera. O sea, me mantengo haciendo mis trabajos, ¿no?
Claro.
Y comiendo, porque de por cine eso, porque, yo no puedo vivir solamente.
Eso es lo que viene la pregunta, porque la gente te ve y dice, ah, pues ya vendía o lo que está sí, haciendo
y
cine.
Y me ha causado un problema brutal, porque entonces la gente me ha dejado de llamar pensando que yo estoy a otro nivel y cuando no es así. Uh-huh, sí, yo puedo trabajar con cualquiera, tú me puedes llamar de camarógrafo, me puedes llamar de técnico audiovisual cuando usted necesite, porque yo estoy para eso.
Hay que seguir comiendo y pagar la luz y el agua. Y la gente, pues, es que la gente se confunde, ¿sabes? La gente ve.
No, hay gente que todavía piensa que estoy en Los Ángeles.
Ajá, te ha pasado también.
Y ya llevo 5 años acá otra vez. Eso fue en el 2010.
Sí, que es contraproducente la situación, porque entonces.
Eso
es
así.
Entonces, ¿qué pasa?
Pues voy a contratar a otro.
Y que lo que pasa es que ven que lo que estabas haciendo fue exitoso. Porque si se cocota, pues dicen, fíjate, debe estar buscando trabajo. Porque... Uh-huh. Pero entonces, al tener el éxito, pues totalmente se confunde la gente. Sí, me imagino que rápido, no, a Benji, no, porque es que...
Va a salir muy caro.
Va a salir caro porque era Benji, ¿no? Sí. ¿Sabes? Y el país está totalmente equivocado en la situación. Uh-huh. O sea, tú eres de los que te tiraste y gracias a Dios tuviste...
Y para mí ha sido pero un 50% de mi ingreso, ¿no? O sea,
eso, exacto,
para que mí, tampoco es... yo veo el cine, cuando se hace a nivel local, como un trabajo más. Aporta a mi sueldo anual, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Pero no es el grueso. O sea, yo vivo más a veces de los mismos guisos que de las mismas películas.
Claro.
A veces las películas tú no ves dinero hasta mucho después.
Por eso, porque eso es otra. ¿Sabes? Tú la estás haciendo, pero tú lo que estás invirtiéndole, ¿sabes? Tú le sacas cuando terminas y cuadras a todo el mundo, pues entonces ahora pues sobró tanto, pues ok, esto...
Me gano más haciendo las películas para afuera que las mías aquí.
Claro, porque ahí tú cobras el pan, esto es lo que yo... Y nos vemos.
Fácil.
Veo que ya se ha convertido en tu otra casa Honduras.
Sí.
Que lo encuentro maravilloso, ¿sabes? Me vuela la cabeza que tú... tengas una segunda casa en Honduras haciendo cine.
Sí, sí, gracias a Dios.
Y qué bueno, tú sabes, qué bueno. Sentido. Y ¿consumes el cine de allá? Lo
veo todo. O sea, no te puedo decir que lo consume porque casi no sale. Cuando voy allá, me presenta, mira, esta es la película que salió y las veo. Pero, creo que he pagado taquillas cuando he estado allá, que he tenido la suerte de que en algún momento hay algo puesto en cartelera. Y he consultado también a los cineastas de allá. Que también lo he hecho aquí mucho, que es otra cosa que mucha gente no sabe. Doy consultoría cobrada.
no me llame.
Y no es que no te pueda dar un consejo, pero la gente abusa. ¿Tú sabes?
Sí, ¿no? Y el panismo aquí.
Y se sientan con una libreta y te hacen 1000 preguntas y después dicen, y pretenden que sea gratis. Sí. ¿Tú sabes? Como que coño.
Pues, coge los cantazos que yo cogí para que aprendas.
Yo fui consultor en 200 cartas y fue por contrato. Fui consultor en indirectamente en las primeras películas de Transformers, que él preguntaba todo.
Todavía le debo la factura.
Sí, no me ha pagado la factura todavía.
Pero sí, está bien interesante que esta vez de consultor, ¿sabes? Porque uh-huh. ya tú habías pasado la experiencia. Es la cuestión de que tú conoces el mercado de aquí.
Claro, claro.
¿Sabes? Y yo creo que es sumamente inteligente el productor o director, no sé quién se acercó en 200 cartas, que pensar en llamarte para eso mismo, ¿sabes? Decir, mira, pues
hay muchos productores que omiten ese asunto. Y yo les puedo decir, mira, ustedes no tienen todas las contestaciones, ¿no? Y a veces se falla en lo más básico. Y a veces es una cosa de, pues, quizás de ego. No, no voy a llamar a este. Pues. ¿Qué me puede enseñar a mí? Es información, mano. No,
exacto.
No es que yo encontré esto en un libro. Es una suma de todos estos esto años no que puede, ya son 10.
No hay forma de googlearlo porque te salga la información.
Y pudiera ser la diferencia entre tú tener éxito y fracasar, ¿no? Tener esa información. Ya yo la he acumulado por 10 años. Nosotros hemos sido bien al detalle, ¿no? Acumulando información, que si estrenó esta película a tal tiempo, cuántas salas tuvo, en qué época salió, cómo le fue, cuánto hizo, cuánto costó. Toda esa información yo te la puedo dar de casi todas las películas de aquí. ¿Verdad? ¿Y para qué? No es porque sea un presentado. Es para mi propio uso. Porque tú sabes lo que va a funcionar, entonces lo que no va a funcionar.
Claro.
Y cuáles fueron los errores de aquel para yo no cometerlos, etcétera, etcétera.
¿Qué es lo que se tiene que pensar para de verdad tener una industria de cine en ese país?
Así. Y eso es lo que si tú me fueses a preguntar cuál es el problema que tiene la industria de Puerto Rico, es que no ha actuado como industria. Todo el mundo es una cabeza aparte, uh-huh. una tribu aparte, y cada cual mete las patas aparte sin tener que, ¿verdad?, aprender
del...
o sin querer aprender de los errores de los demás.
Sí, es que el problema grande aquí, vamos, es el ego, ¿sabes? Es un ego increíble.
El ego todo y el mundo,
y todo el mundo piensa que yo soy mejor director que tú y que mi película es la que va a resolver. Exacto.
Y la que va a dar el paro en el cine internacional.
Exacto, y esa va a pegar en todos lados y va a vender más que la tuya.
Y vengo a matar.
Exacto, yo creo que ese es el gran error. Que entonces al no... Bueno, sin... Volvemos, yo creo que es un problema como país también. Aquí no,
es
nunca
cultural.
Nos, sí, es cultural. Nunca
no solamente vimos. Es en el cine, pasa en la música, pasa en el béisbol, pasa en el baloncesto. El puertorriqueño tiene esta cosa, digo, viene de que somos, ¿verdad?, ciudadanos de una pequeña isla, que uh-huh. la competencia es voraz.
Sí.
No hay mucho espacio para todo el mundo, ¿no? Y vamos a decirlo, en el cine, o sea, estamos hablando de que solamente tienes una cadena de cine a la cual le puedes presentar tu película. Y hay ciertas ventanas durante el año en el cual es propicio tú lanzar tu película. So, si en ese momento tú te vas a lanzar a competir con Hollywood y encima tienes que competir con los dominicanos y encima por otro lado tienes que competir con tus colegas, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que te va a tocar es un cantito el bizcocho. Correcto. Si es que te toca algo.
Exacto, si es que te toca algo, porque ese es el problema. Uh-huh. Y tú también, no solamente te has dedicado a dirigir, has producido tus películas, pero también has producido para otros.
Sí, bien poco, pero casi todo lo que yo he hecho, yo he sido también productor. Lo que pasa es que nunca me pongo el crédito oficial de productor, pero he producido para otros bien poco, un poquito.
Porque tú, Not
Even the Devil fue un título de productor más bien por un favor que hice, ¿no? Fue como que tuve una participación activa en la producción de la película, como que voy a facilitar ciertas cosas, sino que mi participación como actor, que salió random ahí, y ciertas cositas que aporté como equipo, qué sé yo, que pues eso fue lo que me dio el crédito, ¿no?
Sí, que no fue como un productor como
no,
tal.
No, no fue un proyecto gestado por mí.
Ok.
Fue más una colaboración.
O sea, ¿qué prefieres hacer?
Mira, el problema es que tú te encuentras con proyectos que no te satisfacen quizás cuando no son tuyos.
Uh-huh.
No te satisfacen el 100%. Hay cosas que no encajan, uh-huh. que no te cuadran a ti como ¿verdad? En tu visión.
Que no te enamoran.
Sí, el libreto le falta, que si el actor que están tratando de proponer no me funifa. Porque yo soy uno de los que raramente no me dejo llevar tanto por star power ni por nombre, o sea... Si yo voy a invertir en ti como actor, y esto lo digo con todo el respeto del mundo a los que son actores y los que son, ¿verdad?, que están a un nivel conocido, uh-huh. pero esta es la manera que yo pienso y uh-huh. el que muchos productores piensan, ¿no? si yo te voy a contratar a ti, es porque tienes una cualidad que necesito para mi película. No es tanto por tu nombre, ni por tu talento, ni por tu bagaje de experiencia. A menos que el papel no sea requeriente, ¿verdad? Que me requiera que tú tengas un bagaje de experiencia. Yo prefiero que el personaje que yo escriba esté más de acuerdo a lo que tú eres, porque se transmite mejor, ¿no? No sé si has pasado por la experiencia de ver una película y tú dices, ese actor no me cuadra en ese personaje. Eso es lo más que yo trato de cuidar en el momento que yo voy a escoger un actor.
Sí, porque...
Que se me asemeje al personaje.
Porque tus actores fue que después que pasaron por tu película, pegaron individualmente, pero no fue que tú los trajiste ahí porque estaban pegados.
Y ellos fueron una selección de algunos que vinieron. Que yo dije, no me funciona quizás tanto esta persona. Francis fue uno que yo al principio dije, no, porque viene de guapa. No, pero vino y vi unas cosas que dije, sí, me va a funcionar. Y por eso está. Y de hecho, después me arrepentí de que en Mi Verano con Amanda 1 tuviera tan poquita participación.
Ok.
Y después en la 3 lo hice el protagonista principal, ¿no? So.
Que yo creo que como yo lo veo, Mi Verano funciona porque, obviamente, al obligarte estos sucesos de la vida que crees en las diferentes películas, no trataste de estirar la primera a tres, sino que...
Fueron tres independientes.
Correcto. Tú ves Mi Verano con Amanda 2 y no necesariamente tienes que ver la primera.
No.
O sea, funciona sola. Y yo creo que eso es una ventaja para la secuela. O sea, que la secuela no tenga que estar amarrada a la primera.
Exacto.
O sea, sí,
¿cómo? Habían chistes. Habían chistes y cosas. Y si ves la 1, pues tienes premios en la 2.
Correcto. Pero no te afecta como espectador en que no conocieras la primera.
Exacto.
Puedes ver la segunda y después te gustó tanto, te pusiste a buscarla, mira, hiciste la primera y papi, te la tiraste después.
Ajá. Y después viste, con razón dijeron este otro chiste, ahora lo entiendo.
Correcto. O sea, que yo creo que eso... Para mi entender, uno de los éxitos que tuvo las películas de Amanda fue eso. Que lo único que compartían era el título, porque lo demás, aunque estaban todos los personajes,
y el tono, tú sabes.
Pero te estabas dirigiendo, ahora me dirijo a este personaje, en la tercera voy para esta, y entonces el peso recae en el otro personaje, no recae en el mismo y los panas, claro, sino que yo creo que eso fue sumamente inteligente. No sé si que obviamente también... En la tercera sé que tuviste medio parte como que uno de tus personajes se te va. Pero sí, ya yo creo que la decisión estaba ya tomada.
Pero gracias a Dios que no lo escribí con él siendo de peso en el personaje. Porque yo sabía que estaba medio flaqueando. Y yo dije, quizás Joel no va a venir en la tercera. So voy a escribirle el mínimo. Y de hecho no lo pensaba usar. Y de momento él parece que vio el movimiento. Mira, la van a hacer. Entonces me contactó. Pero en ese momento, como él ya había declinado, después me dice, pero ven, entonces puedes escribir más cosas. Y ya yo escribí el libreto. No voy a sentarme otra vez a escribir y añadir más cosas. Sorry, pero...
Claro.
Pues, entonces decidimos, no, él decidió no estar y nos quedamos con el plan original, que era usar un doble. Y pues, en la primera secuencia de la película, el personaje, ¿verdad? Sale de carrera, no está todo el tiempo y después la aventura es los tres muchachos, los otros tres. Y yo entiendo que ha funcionado muy bien, a la gente le gusta igual. Sí, mucha gente me cuestionó dónde está Gaby, que si no es lo mismo. Claro que no es lo mismo, pero...
Sí, porque la gente se enamora obviamente de unos personajes y se ponen... Y
es como no tener a Han Solo en las secuelas de Star Wars.
Y los fanáticos se ponen... O sea, se ponen fuertes.
Sí.
Ese tiempo que estuviste en Los Ángeles, ¿te fuiste para allá?
Pues mira, mi viaje a Los Ángeles fue más una escapatoria a problemas personales que estaba teniendo en Puerto Rico. Yo me divorcié, vendí mi casa. Y lo que estaba en realidad buscando no era ni irme a Hollywood a producir ni nada de eso. Que fue un error. Lo que quería era trabajar como editor o camarógrafo. Yo dije, me consigo un trabajo. Y solicité todos los días. Y se me hizo bien difícil porque descubrí que te metes a una ciudad que tiene mucha demanda por lo que tú haces. Pero a la misma vez hay un millón de personas que hacen lo mismo que tú haces.
Sí, pues la gente piensa
que si tú no conoces a nadie, esto es una industria que tú sabes que brega con el que tú conoces.
Correcto.
Eso es así. Sea en China, sea en Puerto Rico, sea donde sea. Sí, tienes que tener panas y tienes que tener networking.
No es por como que te sepas 20 programas, ¿A quién conoces?
A quién conoces y a quién le cae bien, a quién le cae. Fantástico. Y pues me enfoqué en buscar trabajo, conseguí trabajo en un canal, estuve trabajando un tiempo. Y al mismo tiempo, pues como que me estaban tratando de jalar para acá de nuevo, vamos a hacer Amanda 2, vamos a hacer la película en Honduras. Y pues dije, ok, pues entonces este año 2011, que fue, pues me voy a dedicar a hacer esas dos películas. Me voy para Puerto Rico y me voy para Honduras a hacer esas películas. Hice las películas y me quedé acá porque me casé. Mi plan era regresar a Los Ángeles, pero me quedé en Puerto Rico.
Sí, pero pues.
Y aprendí que, mira, la próxima vez que vaya a tocar puerta en Hollywood, porque todavía tengo todas las relaciones, mi licencia todavía es de Los Ángeles, tengo los contactos, ¿verdad? Voy para allá con la idea de producir. Olvídate de trabajar.
Sí, porque ahora, porque al estar allá y ver que no es así, pues hiciste lo que se supone que que hagas, que conozca gente.
Claro.
Y ahora conoces ya gente.
Y entonces, tampoco estaba preparado para Los Ángeles en el sentido de que mis películas eran en español. También fui con la mentalidad de que pensaba que a nadie le iban a gustar. Yo dije, pues tengo millones de comando y está ahí. No, pues, nadie me va a hacer caso aquí. O sea, no voy a estar pregonando que hice estas películas porque estoy en Hollywood. Hello.
Claro.
Aquí esto es una porquería. O sea, vamos a hablar claro. Pero curiosamente, cuando la enseñaba, a la gente le gustaba. Inclusive conseguí un distribuidor de esa manera. No, macho, esa película me encantó, me hizo reír. Y yo,
okay.
Yo mismo escéptico, ¿no? A lo que, claro, a lo que yo hacía. So, eso me hizo pensar que en vez de irme a trabajar, me debía haber puesto a producir desde el momento que llegué. Pero algo en inglés. Porque en el momento que tú llegas a Los Ángeles, esta cosa boricua que está diseñada para los puertorriqueños sí funciona acá, pero entonces los gringos la ven como que, pero no entiendo lo que están diciendo, pero no le prestan la atención. Un Mi Verano con Amanda, tal y como es, hecha en inglés, en Estados Unidos,
era otra historia. Me
hubiera catapultado a otro nivel. Pero no lo vi de esa manera en ese momento.
Hubiera sido el mariachi de Robert.
Algo así, sí. O un American Pie nuevo.
Sí, nuevo. ¿No?
¿Qué sé yo?
Sí, porque viste que aún estando en español, hubo una reacción. Tú decías, si tú lo llegas a haber entendido, hubiera sido...
Mira, para contarte una anécdota, en ese tiempo que estuve en Los Ángeles, yo miraba el Craigslist, miraba todos estos servicios de buscar trabajo, ¿no? Ajá, de buscar guiso.
Ajá.
Y solicité para una edición y dirección de un cortometraje que era slash piloto de una señora que era judía. ¿Sí yo qué? Se llamaba Pink Slip. Y ella me dice, mira, yo recibí 5,000 propuestas y emails de personas que, que solicitaron.
Competencia era dura, ¿verdad?
Durísima. ¿Tú sabes lo que 5,000 personas aplicando para un corto? Que no hay chavo.
Que no hay chavo.
Bien poquitos chavos. Y me coge a mí. Me dice, no entendí tu trailer, pero lo veía y me reía. Con las estupideces y las caras de los muchachos. Yo decía, pues aquí hay algo, ¿no?
Sí, o sea, porque si no lo entiende y me está haciendo reír, algo hay.
Exacto. Y me está escogiendo entre 5,000 personas que aplicaron.
Es un drone.
Y yo vi dos o tres de los que aplicaron y veía los cortos y yo, wow. Películas de suspense, pero no, entonces no encajaban con la visión
con
que
la
ella
visión
tenía.
Que,
ok. ¿Entiendes? Sí. So, me dijo, este es el tipo que me va a hacer esto funny. Y así.
Y lo trabajaste.
Y lo hice, sí.
Y lo trabajaste.
Sí, sí. Y funcionó. No sé qué pasó con ese corto,
pero
le faltaba libreto, pero...
Pero... Anyway,
porque no lo dirigí yo. Yo solamente hice la fotografía y la edición.
Ok. ¿Y esa experiencia?
Fue un eye-opener. Es lo que te quiero decir.
Eso es lo que quería saber. ¿Sabes? Si ahí tú dijiste, espérate, esto...
Y una vez me entrevistaron del Nuevo Día y me preguntaron, Benji, ¿qué estás haciendo en Los Ángeles? ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Y yo dije, mira, lo que he aprendido aquí es que en el momento que tú cruces el charco para estar aquí, tienes que pensar universalmente. No son historias regionalistas, cada película es un monstruito aparte, ¿no? Cada proyecto. Pero al final del día, la esencia de cada proyecto que tú presentas tiene que conectar universalmente con el mundo, ¿no? Para poder hacer algo que le interese, ¿verdad? A un estudio o a una casa productora, porque al final del día tienen que alcanzar a la mayor audiencia posible, ¿no? Claro. Y eso fue lo que aprendí ayer. Me debí haber puesto a producir con los actores que conocí. Y todavía tengo esa espina, lo quiero hacer. Lo que pasa es que he estado atrapado en esta cuestión de producir
la
Honduras. Ahora voy a estar un año entero comprometido con Honduras y con Puerto Rico, con las cosas que hay acá. Entonces, pues, tengo que esperar el momento, tener un libreto en inglés en mano y irme para allá. Ay, y tener el dinero también para poder jugar allá, ¿no?
Sí, porque obviamente irías a eso. O sea, pues sí, tú, si vas a producir, tienes que tener algún presupuesto.
Eso así.
Y entonces, ahora en Honduras tú vas a estar... Aquí y allá, o sea, esa es la idea.
la dinámica siempre es que viajo para casting, regreso, escribo aquí, edito aquí, ¿verdad? Estoy allá mientras se produce, mientras se filma, y en el momento que viene la postproducción, si hay que ir, que yo también ahora pedí la postproducción que fuera para Puerto Rico, vamos a hacer el audio y la colorización acá para no tener que estar...
Claro, claro, para evitar parante, tanto...
Y poder decidir y, aquí ya es más rápido.
Me imagino que ya el peso de la familia también, dice, también sí. Lo mismo. Cuando uno está solo, uno dice, ay, fíjate sí, que pero, soy Chávez, pero cuando ya tú tienes...
Eso fue otra de las razones también por la cual me quedé acá, porque está mi hija mayor, ¿no? Y tengo dos nenas. Ahora tengo una nueva que tiene 3 años
y demandan entonces, no, y demandan ellas y también le pasa a uno que entonces uno se va para allá, lo que estás pensando también, bueno, no la vi aquí, mira, fue a esto y no la pude ver y
no es fácil, no es fácil,
pero es un negocio que es así y tú estás viviendo, aunque la estás viviendo parte de lo que de la realidad del negocio, más con mucha gente que está haciendo películas aquí, claro, que están aquí y ya hicieron su proyecto y después que terminan dicen, ¿y ahora qué hago? Porque eso es lo que les pasa mucho, o sea, se ponen a
especialmente si fracasan. Porque eso es lo que he podido ver durante estos 10 años. He visto personas bien entusiasmadas al principio, su película fracasa y después no vuelven a hacer nada. Porque no es fácil, ¿no? Pues, inclusive ahora mismo yo, ya, mi verano con Amanda 3 fue 2013, vamos para el 2016, son casi 3 años que no he hecho nada para Puerto Rico. Y es porque pues te he dado con la cabeza en otro lado, pero... Mi meta ahora es producir cosas que sean internacionales. Y el proyecto que te mencioné, que es mi libreto, no el de Trapo Sucio, que es una comedia, eso pasa regional para Honduras, pero el proyecto del thriller, que se llama Mía, vamos a usar un caso internacional mexicano con la intención de que la película se exporte primero y después se estrene en el local. Vamos al revés. Y la cosa es visitar mercados con ella. La vamos a producir, ¿verdad? Con un equipo... highly professional, porque quien paga la cuenta fue tirado con una 5D. Esta vez vamos a tener una Alexa con todos los lentes primes y tú sabes, HMI, todos los equipos que nunca he tenido a mi disposición.
Sí. Te iba a hacer una pregunta cuando ahorita me dijiste de ese thriller. ¿Tú piensas que Puerto Rico, el público está preparado para ver otra cosa que no sea comedia?
Sí, pero hay que ejecutarlo bien. Aquí se puede hacer terror, aquí se puede hacer thrillers, aquí se puede hacer comedia romántica, aquí se pueden hacer un buen drama, porque el drama funciona aquí. Lo que pasa es que la ejecución, ¿verdad?, no ha sido quizás la mejor en los intentos que se han hecho. Al final del día, para mí cualquier género funcionaría, pero la ejecución tiene que estar bien. Tiene que estar bien escrito, tiene que estar...
Porque si lo vemos más o menos como el público se va... Muchas veces el público pues como que reacciona a la comedia y le importan tres si está lindo o bonito, como se vea.
Definitivo.
Y
te perdonan más la poca producción.
Exacto.
Que pueda
tener. Entonces, todo el mundo acá se escandaliza, todo el que sabe de algo se escandaliza. Y entonces tú dices, ok, entonces, ¿hasta qué punto nos vamos a ese lado y generamos para después entonces jugar al cine? O ¿cómo tú lo ves? Porque tú has estado en haciendo comedia y tuviste una evolución en las comedias y en la última no la tiraste como la primera, o sea, con primero que cambia los años, cambia los equipos y qué sé yo.
Claro, claro.
Y obviamente la experiencia también, ya tú cogiste una experiencia ya. Pero ¿cómo tú lo ves?
Es que lo que pasa es que cuando tú conceptualizas un proyecto, estás hablando de tantos y tantos ingredientes que te tienen que salir bien, que no es fácil conseguir esa fórmula completa, ¿no? Ahora mismo también hay que ser realista con el proyecto. Yo tenía Quien Paga la Cuenta, que fue súper exitosa en Honduras. Es comedia, tiene drama, pero no la traje a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque no iba a traducir muy bien. La gente la iba a ver como una película extranjera, punto. Y hay esa, ¿cómo te puedo explicar? Esa antipatía a las cosas de afuera, al igual que la hay con las cosas de afuera, es bien extraño, o sea, es bien difícil de explicarlo.
Sí, aquí el público ahora lo único que te está aceptando fuera de Fine Arts es algo que venga de República Dominicana por lo regular.
Exacto.
O sea, que fue la brecha, o sea, que abrió Sanky Punk y toda esa cuestión que ellos...
Y tú miras una película española, por ejemplo, vamos a poner... Primos, para ponerte un ejemplo, una película súper cómica, A mí me encanta, pero tú no la ves en los cines comerciales. La ves en Fine Arts. Un cuento chino con Ricardo Darín, que es uno de los mejores actores latinos que existe, pero no la ponen en los cines comerciales, la ponen en Fine Arts.
So, sí, la encasillan, automáticamente la encasillan. Entonces la gente le es una película de esa de arte.
No se le está ofreciendo al público opciones en realidad para que la mente abra.
Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas, que entonces siguen absorbiendo lo americano. Uh-huh. Y entonces la báscula siempre es, si no se parece a los gringos, no es malo. Es más, se tiende a tener como un halago que te digan, ah, parece de afuera. Y ya tú dices, ah, mira, hice la película del año. Sí, o sea, sí, entonces tú dices, pero ese, a ese nivel que vamos a llegar, que nos tengan que decir eso. Y lo otro es, vamos a venderla para apoyar el cine boricua.
Pero mira, lo que yo creo que la gente a veces quiere decir con eso es que, mira, lo filmaste bastante bien. Se reduce a eso. Lo tiraste bien, se ve bonito.
Ajá, ajá.
Porque, ¿qué es que es de afuera? Calidad.
Sí, porque vamos.
Cuando tú dices eso, ¿a qué te estás refiriendo?
Porque a veces estamos hablando de que yo he ido a ver comedias que digo, Dios mío, ¿por qué yo pagué por esto? Sí, sí. Y pues, ya en Hollywood todo se tira bien porque pues ya hay un crew que sabe, ya automático, ya eso, ya el calidad va a estar bien.
Eso es lo primero que nosotros tenemos que aprender a tratar de dar, ¿verdad? Uh-huh. La calidad no se da necesariamente por la cantidad de presupuesto que tenga. Es por el cuidado en que tú te tomes, ¿verdad? Haciendo las cosas y es una misconception, ¿verdad? Uh-huh. Una mala interpretación de lo que significa calidad. Calidad, simplemente para mí, calidad es la combinación de todo. Un buen audio, una buena grabación de audio. Si grabaste en el set y el audio está dañado, vete al estudio y lo dobla. Uh-huh. Si tienes una música, pues mira, que se escuche bien, que esos diálogos se escuche bien, que hiciste un buen libreto, que no te cuesta nada, porque uh-huh, eso es tiempo sentado ahí. No tienes que pagar
para tener eso. Y que lo... Otro problema aquí, o sea, la gente escribe y le dieron 3 revisiones ahí por encimita y una ya, vámonos. Vámonos. Me fui...
Es más, sin revisar.
Los traté bien, le di 3. Le di 3.
No, no revisa.
Entonces,
nada.
Viene lo otro. Léeme esto. A la que le digas que algo no... Viene la defensa y el ataque no saben, y la cuestión. No entonces, si la idea de que esto es que sea un producto bueno al final... Y no esperar que la veamos en el cine para decirte, eso no me gustó, bla, bla, bla. Sino, vamos a arreglarlo ahora, que no has tirado nada.
Y, o vamos a conceptualizarlo ahora.
Porque
también ese es el otro problema. Se enamoran de un concepto que de entrada no va a funcionar en Puerto Rico. Puerto Rico es bien difícil. Estamos acostumbrados a ver lo americano, uh-huh, somos come mierda, uh-huh, somos bien difíciles y selectivos con lo que vemos y consumimos. O sea, complacer a los puertorriqueños es bien cuesta arriba. Y eso yo lo aprendí en la música. La música, que tu rock le gustara al salsero, porque yo venía con el concepto de tabaco, que es salsa con rock. Pues los rockeros te odian, uh-huh, y los salseros te odian. Sí. So, ¿quién te quiere?
¿Quién te nadie quiere? Nadie.
Pues sí. El concepto está mal. Si eres rockero, vas a ser rockero. Uh-huh. Que le pongas
poquito de
cigarette, ajá, a tu, pero estás cantando en español, también estás metiendo la pata. O sea, esto de estar poniéndole títulos en inglés a las películas, pienso yo que es un error, ¿no? Porque está, entonces no saben qué vas a ver.
Sí,
estás pretendiendo ser una cosa que no eres.
Uh-huh.
Pon un título en español a tu proyecto, si es en español, ya está, no te rompa la cabeza.
Sí, ya lo,
para que
ya,
el target te identifique
ya
mejor.
Es diferente, y sea más si fácil, le importa, digerir. Pues ya obviamente ya le pondrán el nombre que sea.
Y le pones un subtítulo traducido
al inglés. Exacto.
Ya, pero tu película se llama tal. Y si es en español, pues en español.
¿Cuántas salas tuvo Mi Verano? Que no te lo pregunto ahorita. La última, la 3.
26.
26 salas.
Sí.
Y estuvo en cartelera mes y medio.
Mes y medio.
Wow, y ahí sí también tú hiciste lo de que los actores fueran a la
sí, sí,
yo me acuerdo que
hicimos,
yo vi,
el popcorn
vi
tour,
bastante
digo, el popcorn tour, no,
que sí, que ahora le dicen tour. Pues, el tour, eso es
ahora le desde popcorn, que Trump le puso
sí, ahora tour. Todo el mundo le llama popcorn tour. ¿Te ves más trabajándolo ahora como va tu dirección hacia Honduras y trabajar cosas internacionales o vas a seguir haciendo?
Voy a producir cosas ocasionalmente para Puerto Rico. Quiero producir cosas, ¿verdad? Simplemente por el hecho de que está aquí. Pero me estoy enfocando bien fuerte en tratar de salir de aquí. Quiero producir series, quiero producir películas que sean
a nivel exportadas. Mundial, sí.
Ese es el enfoque que tengo ahora.
Yo creo que nos falta mucho, ¿verdad? Mucha, el tratar de pensar de esa manera, pero los medios sociales, la red, ya dejaron que tú te quedaras en la isla, ¿sabes? Ya tú subes algo en YouTube y lo ven más gente a nivel mundial. Uh-huh. Que si sale aquí en el 2, en el 4, en cualquier canal, porque aquí se quedó aquí ya.
Sí, no, yo pienso que el cineasta local nunca debe perder la perspectiva de que eres local y que debes producir cosas para tu gente, ¿no? Pero a la misma vez, si queremos que esto se convierta en una industria, queremos, ¿verdad?, competir a nivel mundial, tenemos que empezar a pensar a producir cosas que sean universales. Que tengan nuestro flavor, ¿por qué no? Mírate el caso de la serie de Pablo Escobar, El Patrón del Mal. Exitosísima. Uh-huh. Aquí la gente le encantó. Y hablaban como colombianos, sí, pero eso es lo que les gustaba a la gente. Yo llevo mi verano con Amanda a Honduras y a ellos les encantan escuchar cómo lo hablamos nosotros. No hay que renegar como somos, ¿no? Esa cosa de ser neutral, eso es bullshit.
Sí, yo encuentro que es una estupidez más grande porque...
Tú eres...
Nosotros consumimos cosas de otros países
en el tema, pero tú tienes que tener tu flavor, porque eso es lo que te va a distinguir, ¿no? Así que esa es la ruta que nosotros tenemos que tomar. Y tenemos que prepararnos, gente. No es como que estar... hacer la película es la parte fácil, vamos a decirlo así. Ya no es la cuestión de que sí, yo tengo el equipo, lo puedo hacer y tengo una idea y la quiero hacer. Eso lo hace cualquiera. Tienen que pensar en toda la estrategia que van a utilizar para venderla, ser paciente, aceptar críticas. Y es la única manera. Y tienen que tratar desde el concepto agarrar bien la onda. Porque si ya tienes el concepto mal, por más bien que hagas el resto... Si el concepto te falló, pues...
Sí, se escocotó todo lo demás. Bueno, Benji, hemos estado hablando un buen rato. De verdad que ha sido súper interesante la conversación. Te deseo, ¿verdad?, que esa vías a Honduras sigan cosechando frutos. Me encanta y me mata que sea en Honduras, que no sea lo típico. De verdad que eso me gusta mucho porque abre otras oportunidades, porque el que tú llegues allá, de momento puede abrir otras oportunidades para otra gente, tú sabes. Claro, claro. Y de momento que empiezas a tú buscar gente de tu equipo, y que lo estás haciendo, que trabajen allá.
Yo he llevado gente de aquí
para allá. Y empieza esa mezcla de que nos hace falta. O sea, nos hace falta mezclarnos con otras culturas que no solamente dispararnos para los Estados Unidos. Sí. Y aprendemos un montón de otras culturas.
Eso también es algo que limita mentalmente las posibilidades de lo que nosotros podemos hacer. Mira, nosotros somos latinos, no somos gringos. Y nosotros creemos que somos más cercanos a la idiosincrasia americana y no es así.
Sí.
Yo te puedo decir la cantidad de cosas que en la que somos similares a la gente de Centroamérica, que es increíble, pero como que los renegamos. No. Somos latinos y los latinos tienen una forma de pensar... varía de país a país, qué sé yo qué, pero no somos iguales que los americanos, o sea, y hay un mercado grande, Centroamérica, Suramérica, España, bueno, el español yo creo que es el idioma más hablado en el mundo, ¿no?
Sí, que si partimos por eso, ¿para qué esforzarte en hacer cosas en inglés cuando hay mucha gente que habla en español?
Yo te soy honesto, estoy bien enfocado y creo que te lo mencioné, mira, si te dieran la oportunidad de entrevistarme en inglés me gustaría, porque... Ajá. No tengo ni una entrevista en inglés y necesito eso para, ¿verdad?, que la gente vea que puedo hablar inglés, que puedo manejar una producción en inglés, igual que manejo una en español. Pero pues se dará orgánicamente si se da. Si no, pues sigo, ¿verdad?, en la línea de proyectos en español y ahora sí, la idea es internacionalizarme.
Pues mira, yo sé que donde todas las películas pueden conseguir en la página,
cineisla.com.
¿Verdad? En cineisla.com. Y también quien paga la cuenta también está, ¿verdad?
Sí,
está ahí. Y entiendo que están todas las tuyas, tienes otros colegas, porque yo me metí y hay diferentes películas.
Ahí puedes conseguir 200 cartas, que ahora mismo es la que más que se está vendiendo. Está Broche de Oro, está Ángel de Jacobo, bueno, están todas las que estén en DVD, que tengamos stock. Porque me han pedido mucho, por ejemplo, La Guagua Aérea, pero ya no se consigue en DVD.
Sí, que no hay forma, ¿sabes? Si no la
Luis Molina no la saca, no la
tiene. No la tiene, exacto, porque no es que tú puedes venir y copiarla. Eso es esos son derechos y hay unas cosas que tiene que ser
provistas
por el productor y el cineasta. Uh-huh. Pues Benji, te agradezco la visita, que te hayas compartido con nosotros esta hora y pico de diálogo.
Gracias.
Bueno, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. Esto es una producción de GW5. Así que nos vemos a la próxima. Bye, bye. We'll be right back.